Muy buenas amigos todos. Que la palabra de Dios nos dé vida, la vida divina, la vida de la gracia, nos la aumente. Y la palabra de Dios escrita, sobre todo en forma tan extraordinaria como es la carta a los romanos de San Pablo que estamos examinando. Y estábamos examinando el capítulo 11 hasta el versículo 12. En estos últimos versículos, bueno, en el capítulo 9 al 11, para explicar un poquito, está hablando de Israel, de cómo el pueblo de Israel ha fallado a Dios. Pero esta actitud termina diciendo, aquí en los últimos versículos que veíamos el día pasado, en cierto sentido ha sido beneficiosa para los paganos, aunque no es definitiva, porque mucho más si se convierten los del pueblo de Israel, beneficiará a todos. Y ahora llega en el versículo 13, que comienza, ahora me dirijo a ustedes los paganos. Esto en cierto sentido va con nosotros, no solo a los paganos que no están de la fe, sino a los que han venido de otras culturas y de otras razas a la fe de Jesucristo. Y esto pues lo dice sobre todo porque es posible que si oyen todo lo que ha dicho medio en contra, bueno, es que sea en contra total del pueblo de Israel, pues los cristianos procedentes del paganismo pues podrían sacar consecuencias abusivas y podría ser hasta despreciar a los judíos o prescindir de ellos, cultivar un sentimiento de superioridad, y esto implicaría olvidar la gracia de Dios, lo que es verdaderamente la gracia de Dios, y caer pues en una forma de religiosidad que no está bien. Entonces lo va a explicar aquí por medio de unas imágenes en breves y alguna vez desarrollada, pues sobre el cultivo, los árboles, cómo es la vida de Dios y cómo es la gracia de Dios plantada en nosotros. Y dice San Pablo que él quiere hacer honor a su ministerio, que es propiamente de apóstol de los gentiles. Y dice en el versículo 14, para dar celos a mis paisanos y salvar así a algunos. Él todavía se siente paisano de los de en su carne, de los judíos, de los de su mismo linaje. Pero él quiere que a ver si, así exaltando a los paganos, pues a ver si también tienen celos un poco los de Israel, y puede servir para que alguno se acerque más a Dios, y alguno que no había pensado salvarse pueda salvarse. Porque sigue diciendo algo que ya había dicho antes. Es decir, de hecho, han sido rechazados, pero este rechazo no es definitivo. Dice, si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación sino una especie de resurrección? Es decir, que no han sido rechazados del todo, siempre está la puerta abierta. La reconciliación que, por medio de Jesucristo, por la muerte expiatoria de Jesucristo para todos los pecadores. Entonces, también, claro, Dios acepta al pueblo de Israel caído, porque puede ser una vida nueva. Y ahora va a hablar San Pablo por medio de parábolas. Hay una parábola pequeñita hablando, recordando lo de las primicias, que las primicias significa todo lo demás. Dice, si la primicia está consagrada, lo está toda la pasta. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Es decir, hablando de que se entendía que la raíz era como lo radical, lo que definía la naturaleza del árbol. Bueno, era una especie de entender así, así aparece también en algún salmo. Bueno, algunos dicen que no es que la aplicación sea completa, pero uno de una parábola lo que quiere sacar es una realidad. Y ahora, la parábola más larga que habla es sobre las ramas. Está hablando de un árbol, hay ramas que se han desgajado y que si se injertan, se pueden injertar. Y hablando del injerto, pues claro, lo más importante son las ramas naturales, pero si las ramas naturales se quitan, entonces valen las ramas injertadas, que a lo mejor luego pueden producir pues una fuerza más grande. Y entonces va pensando en eso, de que los israelitas eran los judíos, eran como las ramas naturales, pero Dios les perdonó y los injertados pues tienen esa importancia de seguir el camino, tomar la savia, la raíz. Pero si se pierden también pueden ser cortados. Y por eso pues les va diciendo a los que no son israelitas, a los paganos, y nos lo puede decir a cada uno de nosotros, y en cualquier lado que estemos, que si Dios ha usado con severidad con los que cayeron, pues tengamos cuidado nosotros también, porque también nosotros como ramas, aunque seamos injertadas, nos pueden cortar. Entonces tenemos que seguir verdaderamente en esa gracia, en esa savia, que no nos sequemos, para que no Dios no corte esta gracia, esta infusión de la gracia a nosotros, que debemos ser ramas vivas en la planta del Señor. Todo esto se explica allá desde el versículo 16 hasta el 24. Pueden irlo leyendo, estamos en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Y comenta, pues, un autor: es cierto que el nacimiento de la iglesia compuesta por gentiles y judíos es la obra creadora de la gracia de Dios, obra que como tal tiene realidad escatológica, final, total. Y por eso la incredulidad de los judíos, que niegan actualmente esta obra de la gracia de Dios como acción de su justicia de alianza y como realidad de la elección, es finalmente como una injusticia importante mediante la que ellos han quedado fuera del ámbito de la validez de la elección. Pero en este acontecimiento Dios permanece fiel a sí en su actuación. No ha rechazado definitivamente a Israel como su pueblo, no ha revocado la palabra dada de la elección de este pueblo. La fuerza de negación de la injusticia de Israel no llega a eliminar la realidad de la palabra de Dios. Pero Dios tiene la fuerza para eliminar la negación de toda injusticia de los hombres. Ha hecho que actúe en la justificación de los pecadores, tanto de los judíos como de los gentiles, y mediante ella existe y vive ahora la iglesia compuesta de judíos y de gentiles como comunidad salvífica final de pecadores justificados en la fe común. Dios tiene unos grandes ideales para nosotros, pero nosotros somos los que deshacemos ese ideal de Dios, como aquel que cantaba: qué bueno que sería que al salir el sol no hubiera en el mundo llanto ni dolor.
Qué bueno que sería que al salir el sol no hubiera en el mundo llanto ni dolor. Todas las manos juntas en libertad, toda la tierra entera viviendo en paz. Qué bueno que sería que al salir el sol hicieran una hoguera para destruir las armas de la guerra, y en su lugar pusieran flores blancas de amor y paz. Al salir el sol, salir el sol.
Pues sí, la iglesia ha sido constituida por Jesucristo para que todos seamos verdaderamente hermanos, y a veces los que estamos dentro de la iglesia nos peleamos y unos creen que tienen más títulos y otros menos. Algo así pasaba al principio cuando San Pablo, entre los judíos y los que venían de la gentilidad.
Eterna melodía del verbo amar. Qué bueno que sería que al salir el sol no hubiera ya rencores en el corazón. Todos igual que hermanos ante el Señor, todos enamorados del mismo Dios.
Y así nos dice San Pablo cómo, si los gentiles consideraran la actual exclusión de Israel de la salvación como estado definitivo, y miraran por encima del hombro a los judíos como estos a aquellos, Esa postura les acarrearía la exclusión de la salvación idéntica a la que padecen ahora los judíos incrédulos. Como para los judíos no existe autovanagloria alguna como privilegiados históricamente o históricos salvíficamente frente a los gentiles, así tampoco puede existir ahora vanagloria similar de los gentiles frente a los judíos. Por consiguiente, hay de toda pretensión de exclusividad histórico-salvífica de una comunidad compuesta por cristianos de la gentilidad que considere en ella a los hermanos judíos solo como pura minoría étnica y a la sinagoga fuera de ella como no pueblo, como está a los gentiles. Bueno, pues esto nos podemos también aplicar el cuento a nosotros, amigos. Y así, lo importante en la iglesia es ser hermanos y no el que, porque uno haya llegado antes, se crea más, o porque uno haya llegado después se crea menos, sino aquel que está más al servicio de los demás es el que será principal en la iglesia. Y la iglesia misma vive de que la justicia de Dios ha eliminado su cólera frente a los pecadores, nos dice San Pablo. ¿Cómo podrían considerar entonces los cristianos como inamovible la ira de Dios frente al judío incrédulo? ¿Acaso de la esperanza de salvación de los pecadores justificados no se sigue más bien la misma esperanza de salvación también para los judíos que se obstinan ahora en la injusticia? Como es sólo Dios el que realiza la salvación en Cristo para los cristianos, así será sólo Dios el que de alguna manera o de igual manera dará acceso a esta salvación a aquellos que la rechazan ahora. Sí, pues esta es la conclusión que San Pablo va dando, el impulso que va dando a todos. Él quiere que todos nos ayudemos a salvarnos. Y si antes comenzaron los de Israel pues siendo cristianos muchos, luego cuando vinieron los paganos, los que venían de los paganos, pues tenían envidia o habían sido rechazados de Dios, que todos somos como hermanos que vamos caminando hacia Dios. Y luego desde el versículo 25 va a hablar San Pablo de la conversión de Israel, posible conversión de Israel, y sigue diciendo: quiero, hermanos, que no ignoréis este secreto, para que no os tengáis por sabios. El endurecimiento de parte de Israel durará hasta que la masa de los paganos se incorpore. Es decir, que realmente los paganos, si son muchos, también pueden contribuir para la salvación de Israel. Y luego pues va recordando una cita del profeta Isaías, cambiara un poquito con algo del profeta Jeremías, en que dice: así se salvará todo Israel según lo escrito, de Sion saldrá el liberador para alejar los crímenes de Jacob, este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Todo esto dice San Pablo que es como un secreto o como un misterio. Por eso ha empezado diciendo, estos 3-4 versículos: quiero, hermanos, que no ignoréis este secreto o este misterio. Para misterio no es algo que está solamente oculto, pero de hecho sí puede ser el hecho del conocimiento de una doctrina religiosa, pero puede ser algo que está oculto y que Dios va revelando a alguien especialmente que está unido a él. Entonces Dios va manifestando este misterio. ¿En qué consiste este misterio? Bueno, en varias cosas. Una, en que Dios ha hecho que sobrevenga un endurecimiento parcial sobre Israel, podríamos decir. Pero luego viene también que el tiempo de este endurecimiento de Israel está delimitado por Dios. Pero luego también que no se puede entender solo ni referirlo en lo anterior, porque al Israel particular, porque cuando luego está hablando de la salvación de todo Israel, pues es ese nuevo Israel al que todos pertenecemos y al que San Pablo quiere de alguna manera expresar que este es un gran misterio para los israelitas, que Dios ha hecho promesas a Israel para todo, que todo Israel se salve, pero en ese Israel están todos los que van llegando ahora bajo el dominio de Jesucristo, diríamos bajo la gracia de Jesucristo que nos dio en su cruz y en su resurrección. Así pues, quede claro que para San Pablo, cuando llama al todo Israel, son aquellos que creen, ya sea entre los judíos, que tienen, claro, un parentesco natural con el Israel de siempre, ya sea entre los gentiles, que están unidos a él mediante el parentesco de la fe. Y por eso la Iglesia total, la Iglesia se compone de judíos, o diríamos, y de los gentiles. Es decir, que no se compone de judíos por una parte y de gentiles por otra. Es decir, la Iglesia, de hecho, la Iglesia de Jesucristo no son los de una parte o los de una secta, los de otra, sino que debe ser todos, debe ser los de este Israel ampliado con la plenitud de los gentiles, de todos aquellos que creen unidos sobre todo por el amor, por esa gracia de Cristo Jesús. Por eso San Pablo les podía decir a los judíos y a los gentiles: Iglesia eres tú, Iglesia soy yo.
Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan.
Sigue diciendo San Pablo sobre los de Israel, pues que en cierto sentido parecen como enemigos del Evangelio si se mira el criterio de la elección de Dios. También son amados si uno atiende a los patriarcas, porque ellos tienen las promesas, diríamos, de que se habían dado a los patriarcas. Y responde a la elección el que son amados por los patriarcas, porque la elección de estos incluye también a sus hijos. Y así por eso dice San Pablo: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Es decir, que los efectos de la gracia en los que la elección de Dios crea sus instrumentos son tan irrevocables como la llamada con la que Dios convoca a judíos y a gentiles ahora, mediante el Evangelio, a esta comunidad que pretende ser salvada y que Dios la salvará. Dios no se arrepiente de lo que ha prometido a sus elegidos, es decir, su fidelidad se muestra de una manera inquebrantable. Y así pues sigue hablando a los paganos, como ustedes no obedecían a Dios en un tiempo, y pues Dios ahora les va tratando con benevolencia por la desobediencia de ellos. Bueno, todas estas cosas que son un poco, diríamos, cuestión de palabras y de repetir lo mismo, para luego terminar exclamando algo muy importante, muy bonito, que está al final del capítulo 11, los últimos versículos. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y prudencia el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones, qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para recibir en cambio? De él, por él y para él existe todo, a él la gloria por los siglos. Amén. Es decir, que la grandeza de Dios, los misterios de Dios, la sabiduría de Dios es algo impenetrable para la capacidad humana. Y así, solo por la revelación, va descubriendo el hombre esos abismos de la profundidad de Dios, de su prudencia, de cómo va actuando él a través de los tiempos y a través de las circunstancias, y también a través de las debilidades y fortalezas que se ha puesto en el ser humano por la libertad que Dios le ha dado. Antes de reflexionar en este himno con que termina este capítulo San Pablo, podemos reflexionar un poco cómo, quizá debido a esas palabras que va como poniendo más ampliamente en contra del pueblo judío, quizá debido a las tendencias antijudías que había en aquel momento en la comunidad de Roma, dicen algunos. El hecho es que muchos en la iglesia se acostumbraron a ver a los judíos como enemigos exteriores, eso desde el siglo II, y como herejes, como asesinos de Dios, maldecidos por él. Y así pues ha habido un ambiente en contra de los judíos en muchas épocas de la iglesia, de aquellos, claro, que no son muy muy de iglesia, sino nada más buscan la gracia de Dios así un poco por encima. Pero se ha desarrollado la doctrina de la salvación como a espaldas, diríamos, del pueblo de Israel, cuando aquí San Pablo en cierto momento dice cosas contra ellos y en cierto momento pues está hablando de posible conversión y está hablando pues de que son amados de Dios. Y por eso la Iglesia, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, pues ha hablado ampliamente y en muchos lugares de esta animadversión que había, que no debe ser esta animadversión contra los judíos. Los hermanos nuestros mayores en la fe en ese Dios omnipotente, creador de todas las cosas y salvador nuestro. San Pablo habla algo de que él ha sentido vivamente en sí mismo y que está presentándolo como un misterio, como un secreto de Dios revelado. Y todo esto está dentro de las profundidades de Dios. Por eso él exclama: ¡qué abismo de riqueza, de sabiduría y prudencia la de Dios! Porque Dios excede en todo esas profundidades a todo lo que nosotros podamos ver aquí. Y así que riqueza de la salvación, esta riqueza de la salvación se realiza tanto para los gentiles como para los judíos, y se basa en la riqueza de su gloria, como en otras veces dice en otros libros, en otras cartas, como riqueza propia de Dios. Y como allí la sabiduría de Dios, como prudencia e inteligencia creadoras de sentido infinitamente superiores a la inteligencia del hombre, actúa sobre todo en Cristo crucificado, así aquí consiste en esta compasión de Dios, en este conocimiento de Dios, conocimiento que sobrepasa todo lo que puede haber en el ser humano y que los cristianos han recibido en parte en su conversión, pero nunca podrán llegar a ese conocimiento de Dios que supera todos los suyos. Son términos de una gran profundidad que habla de ese Dios, profundidad inagotable, insondable, en ese su misterio persona. Dios es rico, sabio y conocedor, enriqueciendo al hombre, dándole sentido y volviéndose de manera definitiva a él. La profundidad de su misterio está oculta no en el sentido de la lejanía trascendente de su lugar, sino en su actuación histórica, en las inescrutables decisiones del juez y en los insospechados caminos que su compasión elige y recorre. Esta sabiduría de Dios insondable, o que Dios es insondable, aparece pues muchas veces en la Sagrada Escritura, aparece en el profeta Isaías, en algunos lugares, para que caracterizar la palabra de Dios, que es insondable, que no se puede medir. Y así pues en otros lugares también, de libros que se tienen por deuterocanónicos, no de los que están canonizados como verdadera palabra de Dios, pero que podrían haber sido canonizados, como hay alguno de aquel tiempo que decía: vi cómo sostienes a los pecadores y perdonas a los impíos, cómo aniquilas a tu pueblo y has sustentado a tus enemigos, y a nadie has revelado cómo debe cambiarse este tu camino. Porque sí, amigos, hay literatura que se parece mucho a la Sagrada Escritura, pero la Iglesia católica, los obispos, los papas, decidieron que esta es la verdadera Biblia, la verdadera palabra de Dios inspirada, y otras pues no están inspiradas del todo. por lo menos que uno pueda decir, pues es palabra de Dios, pero para decir a aquellos que se basan solo en la Biblia, de que hay libros, pues muy interesantes, en que se dicen estas frases, de aquel tiempo, del tiempo de Jesucristo, un poco antes, los caminos del Altísimo son de condición eterna, tú en cambio un hombre mortal que vive en el león mudable, ¿cómo puedes comprender lo eterno? Todo esto es lo que San Pablo iba leyendo, porque no solamente leía la Sagrada Escritura. Entonces San Pablo no podía decir esta es palabra de Dios y la otra no, porque había libros que se parecían, que es lo que se llama el tercer libro y el cuarto libro de Esdras, por ejemplo. Solamente tenemos como palabra de Dios el primero y el segundo libro de Esdras, y entonces se habla de estas oraciones tan importantes de aquellos tiempos, como esta de Baruch. Pero ¿quién, oh Señor Dios mío, entiende tu juicio, y quién averigua la profundidad de tu camino, o quién tiene presente la molesta carga de tu senda, o quién es capaz de reflexionar sobre tu designio insondable, o quién de los nacidos del polvo ha encontrado el comienzo y el final de tu sabiduría? Porque todos nosotros somos como un aliento, pues así como el aliento sin poner nada de su parte asciende y se deshace, así sucede con la naturaleza de los hijos de los hombres, pasan volando en contra de su voluntad y no saben lo que les aguarda al final. Así pues, San Pablo había estudiado en aquellas lecciones, primero cuando estaba en su pueblo, en Tarso, y luego sobre todo bajo las órdenes de Gamaliel, estas ideas que luego le ayudaron a profundizar en ese Dios que, si antes era insondable, sigue siendo insondable y maravilloso, sobre todo después de conocer la muerte de Jesús, es decir, la venida del Mesías a la tierra. Hay un salmo, el 139, que habla de este conocimiento de Dios, cómo el Señor nos conoce por dentro y por fuera, y tanto saber me sobrepase, sublime, no la barco, si subo arriba, si bajo abajo, en todos los sitios Dios nos conoce. Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado.
¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Cómo escapar de tu mirada?
Y a ese Dios que está junto a nosotros, que siempre nos rodea por todos los sitios, pero que es amor, que le podamos bendecir y alabar, como dice San Pablo, para Él sea toda la gloria para siempre. Amén. Así pues, amigos, que sigamos bendiciendo al Señor. El próximo día empezaremos en el capítulo 12. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Tú me has llamado a ser tu siervo, soy de tu siervo.